Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos a Canal Saber de Fundos, un canal que vuelve al cine como medio oficial de PUFA, Pucela Fantástica, que no es otra cosa que el certamen de cine fantástico y terror de Valladolid. Y con este motivo hemos convocado a su director, a uno de sus codirectores, David Pérez Durán, que es programador cultural, que es bloguero y que se ha metido en esta aventura que ha llegado a su segunda edición. David, muchas gracias por aceptar la invitación de Canal Saber y bienvenido.
Nada, muchas gracias a vosotros por haceros eco de este festival que realmente hay que valorar todo eso.
Bueno, es la segunda edición. Eso es un paso importante siempre, porque en cultura a veces las iniciativas se quedan en una primera fase. ¿Vosotros pensáis que de alguna manera el festival se está consolidando?
Lo que podremos confirmar dentro de una semana. La verdad es que sí que la primera edición la arrancamos con ilusión y mucho miedo, porque es cierto que es un festival de cine fantástico y de terror en una ciudad con Seminci, con un festival de cine de autor, no son a simple vista muy compatibles y no sabíamos si tendría una buena acogida, pero creíamos que era algo necesario irnos incluso a otra fecha muy distinta de las habituales de festivales. Funcionó, tuvo su acogida, tuvo bastante público, creíamos que una segunda edición tendría que ser más grande. Queda comprobar si realmente responde el público con nosotros y podemos decir que ya nos estamos afianzando, pero bueno, eso en 7 días tendremos prueba de ello.
Claro, porque como sois jóvenes todavía, está bien hablar de los comienzos, ¿no? ¿Y cómo fue la idea de organizar este festival?
Pues la verdad es que Daniel, mi codirector, y yo nos conocemos desde hace muchos años. Colaboramos juntos en No es cine todo lo que reluce, en la plataforma de crítica de cine. Le impliqué un poquito más a meterse en la asociación cultural que yo tenía con la que realizábamos pequeñas actividades. Y los dos teníamos en mente siempre querer hacer un festival. Era algo que no nos atrevíamos mutuamente a decírnoslo, y cuando uno dijo a Dani un día, oye, ¿podríamos montar un festival? Y dije yo, de fantástico y terror. Era claro que los dos queríamos lo mismo, y pues manos a la obra, y estuvimos casi un año de preparativos, pensando cómo lo queríamos plantear, objetivos que queríamos marcarnos, tipo de proyecciones. Nos queríamos desvincular un poco de las proyecciones más comerciales, y con esa idea fuimos poco a poco uniendo a un grupo de personas, a través de la Asociación Cultural también, que se iban animando a respaldar este proyecto en común. Y la verdad es que el resultado, aquí lo tienes, es PUFA, Pucela Fantástica, y son los orígenes ya de dos personas amantes del cine que decidieron crear algo en común.
Sois valientes, porque primero Valladolid ya tiene un festival estrella, que es Seminci, uno de los más importantes en el panorama nacional, pero también tiene otras iniciativas, digamos, también sectoriales, pues está Cinomo, con Cine Queer, o el Festival de Cortos La Fila, que debe ser uno de los más antiguos que hay en España. ¿Vosotros pensabais que este género necesitaba un espacio?
Sí que es cierto que nosotros, cuando nos lo planteamos, sabíamos que había otros festivales, pero ninguno era de este perfil, y también queríamos un festival intentando hacerlo desde el principio a lo grande. Queríamos buscar un festival que pudiera llenar las salas de cine, que pudiera tener actividades paralelas. Cinomo se ha afianzado ya desde hace muchos años, pero es cierto que todavía creíamos que ese público no es el mismo público que puede irte a Fantástico. Muchos son comunes, igual que Seminci, tenemos público de Seminci que es común, pero hay muchos amantes de Fantástico que sí buscan opciones alternativas. Yo conozco mucha gente en Valladolid que se desplaza a Sitges, se desplaza a la Isla Calavera, se desplaza a Donostia para disfrutar allí de sus festivales de Fantástico. Ese público es el que queremos que decirle, estamos aquí, no hace falta irse lejos para descubrir esas propuestas, y sobre todo que hay un hueco, porque los amantes de cine no nos pegamos entre nosotros por distintos géneros. Podemos ver muchísimas películas en distintos festivales y en distintas épocas del año.
¿Por qué crees que el género está viviendo ahora mismo un momento brillante? Pero no solamente en el cine, yo diría también en la literatura.
Bueno, fíjate, yo creo, si nos ponemos a ver lo que son recaudaciones, producciones y demás, que hay muchos géneros que suben y bajan. Las comedias normalmente americanas tienen sus momentos álgidos, luego vuelven a bajar, los western parece que van por épocas, pero el terror nunca se ha ido. Yo creo que ha mantenido siempre una especie de hilo, de conector, de año tras año tiene pequeños blockbusters, pequeñas películas que siguen atrayendo, plataformas de streaming como Shadows o Planet Horror. Esas plataformas solo se dedican exclusivamente a Fantástico, y no hay casi ninguna plataforma de otro género. Yo creo que eso hace que el género siempre atraiga al público, esa sensación de pasarlo mal en la sala de cine, pero saber que lo que estás viendo no es real y te lleva ese regustillo, esa sensación en el cuerpo, atrae mucho a la gente.
Vamos a hablar de la programación, porque además vosotros habéis empezado el festival a lo grande, con sección oficial, una sección paralela, una sección de cortos. Uh-huh. Vamos con la sección oficial. ¿Cuál ha sido un poco el criterio de selección? ¿Si ha sido fácil traer títulos importantes?
No ha sido, eso es cierto. Porque nosotros tenemos desde... Abrimos inscripciones, las abrimos en Navidades ya, para que la gente pueda escribir sus películas, tanto distribuidoras, productoras... para cualquier sección, tanto aquelarres como oficial. Ahí vamos recibiendo largometrajes y cortos. Hemos recibido más de 200 largometrajes, más de 400 cortos, pero muchos de ellos lo que hacemos es llamar a las puertas. Hay películas que sabemos que existen, que no las inscriben normalmente a festivales porque esperan que vayan a buscarles. Ha sido eso que es un trabajo de minería, que hemos tenido que ir puerta a puerta buscando qué nos querían ofrecer, pidiendo visionados para poder ver las películas, y aquellas que más o menos al comité de selección nos encajaba, y vamos a decir, va pasando primera ronda, porque sí teníamos claro que la sección oficial tiene que ser un tipo de cine de fantástico y terror potente, visualmente llamativo, que en una sala de cine te llene. Muchas de ellas acaban siendo películas comerciales, entre comillas, por comerciales me refiero a aquellas que van a salas con distribución, mientras que la sección aquelarres valoramos más la parte más independiente, arriesgada, que tengan un mensaje, un tema social, algo que te pueda atraer sin necesidad de ser la típica película que puedes ir a un cine con palomitas un viernes por la noche. E igual, los cortometrajes cuesta mucho decidir porque nos inscriben muchos, hay cada vez más nivel de cortos, y el trabajo ha sido más bien intentar reducir y condensar, que haya variedad tanto de nacionalidades como de estilos y también la forma de rodar. No porque alguien piense que solo ponemos películas en pantalla grande, pueden estar rodadas incluso con un móvil, que si tienen calidad para ello pueden entrar en el festival.
Mencionabas a Aquelarre, que es un poco la sección es más arriesgada. Estamos además en la sede de Aquelarre, también acompañados, que es el Centro Cultural de Fundos. Y comentabas en el encuentro previo a esta entrevista que de alguna manera en la programación hay nombres clásicos, pero también nombres emergentes. Sí. Háblanos, destácanos algún nombre en este sentido.
Claro, yo creo que, por ejemplo, hay muchos espectadores que el año pasado notaron que había nombres desconocidos, que no son personalidades todavía en el mundo del cine, pero hacen películas muy arriesgadas, muy potentes, que son las que podemos englobar en aquelarres. Pero es cierto que cada vez la gente nos pide más. O sea, en un año iban escribiéndonos si vais a traer, vais a hacer alguna película. Por ejemplo, hoy arrancamos con Nadie va a escuchar tu grito. Es una propuesta slasher argentina que quizás no habría otra forma de disfrutar. ¿Por qué? Porque es una película diferente, menos comercial, pero conseguimos un acuerdo con Black Mandala, que es la distribuidora de Nueva Zelanda que tienen, para poder hacer las premiers en España, porque creíamos que su cine trae unos directores más arriesgados. Entonces, aquellos que quieran buscar algo que no es tan fácil de ver en una sala de cine, yo sí les recomiendo la sección Aquelarres, porque no solo con Nadie va a escuchar tu grito, tenemos por ejemplo hoy a Yoshihiro Nishimura con Tokyo Evil Hotel, que es un cineasta que suele pasar mucho por Sitges, pero no llega nunca a un circuito comercial, y yo creo que vale la pena mucho destacar su trabajo. E incluso tenemos algunas películas como las que digo yo, que las han metido en un cajón, han pasado un par de años, nadie las quería distribuir, y por fin hemos conseguido sacarlas para que se puedan ver, como Magazine Dreams, que aunque se aleja un poquito de lo que es el género de terror, sí que tiene muchos detalles de body horror, de elementos narrativos que puede atraer a la gente que le gusta este género. Claro, todo ese tipo de películas las combinamos con las que podemos decir, como decimos, nombres más comerciales, de Kiyoshi Kurosawa, David Cronenberg, cineastas que tienen una amplia filmografía, un gran renombre, pero que creemos que combinan muy bien para que la gente pueda dar esa sensación. Es decir, estamos viendo un cine de calidad independientemente del nombre. Igual, hoy arrancamos en Fundos con Nadie va a escuchar tu grito, pero en los cines Broadway tenemos Clown in a Cornfield, película americana, muy potente, adaptación de unas novelas, que por ejemplo es la película que más nos ha costado conseguir tener aquí, porque es la premier en España. En Europa todavía tampoco se ha podido ver, viene de Estados Unidos calentita todavía en la película para visionar aquí, y es la apuesta principal de esta semana para dar un golpe de efecto, es decir, tenemos una película que mucha gente quería ver, y conseguir traerla a Valladolid, a Pufa, era algo muy importante.
También conseguisteis ya en la primera edición una colaboración con Semici.
Sí.
Eso estaba muy bien, porque de alguna manera era un espaldarazo, ¿no? Algo nuevo.
Sí que es cierto que José Luis Cienfuegos, cuando le presentamos la propuesta, el director de Semici nos dijo: aquí tenéis vuestra casa, vamos a hacer el espacio Semici, las actividades paralelas. Hacemos todos los días mesas redondas y coloquios matinales para intentar combinar un poco las sensaciones, aprendamos de cine, hablemos con gente implicada en el mundo del cine, y eso nos abrió el camino a en octubre poder, dentro del propio marco de la Sevinci, hacer una proyección de dos películas elegidas por el festival para hacer una sesión nocturna sangrienta, que era algo que nunca se había hecho en Sevinci, que un festival proyecte dentro de otro, pero nos sirvió para de nuevo reforzar la imagen de Pufa en Valladolid, uh-huh. darnos a conocer y estar hoy pudiendo hablar aquí también, porque al final todo abre puertas.
Uh-huh. Repasando el programa, uh-huh. te das cuenta de que las directoras están en clara minoría, uh-huh. a pesar de que bueno, ahora hay un pequeño boom de directoras de cine incorporándose, pero está claro que a otros géneros. No sé si es que hay pocas mujeres en el cine fantástico y de terror, se van incorporando. ¿Cómo ves el panorama, tú que estás más cercano?
Yo creo que, por ejemplo, sí que hay un problema, entre comillas, con la forma de conseguir más bien financiación para sacar películas de fantástico y de terror. Y eso puede ayudar a que quizás los directores que están ya más afianzados, y ahí trasladamos lo que son los años en que eran más directores masculinos los que presentaban las películas de fantástico y terror, tenían ese hueco abierto. Hay muy pocas directoras de fantástico y terror actualmente. Nosotros, por ejemplo, en las fichas de inscripción, te das cuenta que ni siquiera puedes conseguir que haya en las inscripciones un equilibrio, ni siquiera de un 60-40, cuesta mucho conseguirlo. Y puede ser por eso, que muchas veces, por desgracia, se vincula todavía el fantástico a un cierto tipo de público, cuando yo creo que tanto en dirección como en público es muy variada tanto las mujeres como hombres en todos los aspectos. Entonces, uh-huh. habría que luchar por ello, porque yo creo que sí que hay muchas nuevas voces femeninas, pero como decías, casualmente van a otros géneros donde les dan más respaldo.
Uh-huh. Hablemos también de los premios de honor, ¿no? Uh-huh. del festival, tres premios de honor, digamos que importantes cada uno en su uh-huh. medida. Cuéntanos un poco, pues, cómo lo habéis seleccionado.
La verdad es que el año pasado ya tenemos clara una idea, que los premios de honor no queríamos que fueran premios evidentes. Era muy fácil coger algún director que en este mismo momento tuviera alguna película potente para premiarle, vendría de promoción y diría, pues ya sacamos el 2x1. Realmente el año pasado dijimos, tenemos que buscar nombres relevantes en el panorama cinematográfico, pero que nos hayan aportado algo. En ese sentido, por ejemplo, el año pasado tuvimos a Jack Taylor y Colin Arthur, dos grandes nombres que nos aportaban, la verdad, a todos los que amamos el cine fantástico y terror desde hace muchos años, en la interpretación y los efectos especiales. Queríamos seguir manteniendo una línea parecida, y por eso este año, en cuanto a clásicos, vamos a hacer el primer premio póstumo del festival a Paul Nash y a Jacinto Molina, se lo entregaremos a su hijo, y por ese motivo recuperamos la película Call Me Paul, que no ha pasado todavía por Valladolid, hacemos el preestreno aquí, les entregamos el premio de honor. Y Tomás Hijo, que esta mañana hemos estado ya con él, pues la verdad es que era muy bonito poder premiar a un ilustrador que está tan vinculado al mundo del cine, porque queramos o no, su obra, a todos los que amamos lo que es el fantástico, independientemente de si es en cine, en literatura, en ilustración, nos ha marcado muchísimo. Ahora mismo, poder tenerla aquí hoy con Rodrigo Cortés como entregador de premios es algo muy importante, son dos padrinos de excepción. Y el jueves, Juan Carlos Fresnadillo, un director que no podemos decir nada malo de él, porque todas son películas increíbles, muy comerciales. Damsel el año pasado en Netflix arrasó, pero nosotros nos quedamos con sus obras como Intacto. Uh-huh. A mí Intacto es una película que me parece que aporta muchísimo a los espectadores. Muchas generaciones actuales no han visto esa película, poder recuperarla en pantalla grande y charlar con él y con su guionista Andrés Coppel era algo también importante. Entonces lo vamos a tener aquí en Fundos con nosotros. Así que yo creo que son tres premios variados en tres perfiles muy distintos.
Yo quería que te mojaras un poco y que nos hablaras un poco de tus preferencias, tanto en el género como fuera de ellas, porque además tienes el blog No es cine todo sí. lo que reluce, que me parece un título muy sugerente. Y cuéntame cómo es David Pérez como espectador.
Claro, como espectador, no, la verdad es que no debo mojarme porque influiría mucho en el jurado del festival. Sí que es cierto que todas las películas que tenemos aquí, yo formo parte del comité de selección, entonces todas para mí han tenido algo, me han aportado algo, me han llamado la atención, bien por su puesta en escena, bien por su dirección, por su interpretación. Todos los que me conocen y leen la página saben que durante el festival no escribo críticas, porque si no sería ya dar pistas, pero el cine japonés a mí es algo que siempre me ha atraído, la filmografía de casi todos los directores. Entonces, a mí Chime de Kiyoshi Kurosawa es una de las películas que más ilusión me hacía tener aquí. La compaginamos con New Mirrors, un cortometraje de quien tuvimos el año pasado también New Religion, el spin-off. Ahora tenemos el corto sacado del largometraje. Entonces, todos aquellos que quieren que me moje, ya que si es algo asiático, por desgracia, ya tienen muchos puntos para que me atraiga mucho más.
¿Y fuera del género?
Fuera del género, la verdad es que veo casi cualquier tipo de cine. Mucha gente piensa que por estar detrás de Pufa Pucela Fantástica solo consumo género y fantástico, pero es cierto que disfruto con una buena comedia americana, una comedia de verano española, incluso un buen drama. El true crime me sigue llamando la atención, y el cine nórdico, los cines oscuros nórdicos, ahí ya sí que me toca un poquito más la fibra.
Bueno, supongo que pensando en el futuro, ¿pensáis también a lo mejor en algún tipo de colaboración con otros certámenes del género, tanto en España como quizá fuera?
Fuera, ya estamos empezando a ver festivales que han llamado la atención, y en España sí que es cierto que ya hemos mantenido contactos. El mismo 2024, en la primera edición de PUFA, nos invitaron como jurados a la Isla Calavera de Tenerife, que fue un momento de crear sinergias, colaboraciones y plantear poder hacer un tipo de fusión o intercambiarnos premios, películas ganadoras de un festival a otro. Pero sí que me parece muy interesante poder crear sinergias entre festivales de fantástico, porque al final no competimos entre nosotros, sino que reforzamos que en todas las partes de España pueda haber cine de calidad y se vislumbre en pantalla grande, que es para nosotros lo importante.
¿Está el cine español del género a la altura de lo que se hace en los países más punteros?
Hay buen cine de género, pero por desgracia hay muy poco cine de género. O sea, nosotros, si somos realistas, de todas las películas que se han escrito este año, solo hemos tenido una película española que haya podido pasar al festival, que es Tabula Rasa, que la tenemos como proyección especial y traeremos aquí a uno de sus directores, Esteban Roel. Pero es verdad que no ha habido un año de buena cosecha de fantástico y terror. Sí que ha habido películas de Kiko Prada, por ejemplo, con historias de Halloween, que tenía su punto, competía con las historias, varias historias que se cuentan, como decimos, de cinco cortos fusionados por una película, que se ve mucho fuera en Estados Unidos, tipo Creepshow y demás, pero no son películas quizás que llamen tanto la atención al público.
Muy bien, David, pues no me queda más que agradecerte de nuevo que hayas estado en Canal Saber, y a vosotros, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal y a esta programación especial con motivo del segundo certamen de cine fantástico y de terror de Valladolid, PUFA. Un saludo a todos.
Muchas gracias.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.